Ay, cuán hermosa viene doña Andrina por la plaza. Qué talle, qué donaire, qué alto cuello de garza.
Decir noche es el título del libro que va a formar parte de nuestra biblioteca. Es un ejemplar profundo para lectores exigentes, que va más allá de los géneros literarios y que combina la ficción con la poesía, con el ensayo, con la metaliteratura, y que se presenta además hoy mismo en Sociedad. Lo ha escrito Sergio, la autora canaria Elisa Rodríguez Curt.
Sí, vamos a saber un poquito más de ella. Elisa Rodríguez Curt es licenciada en filosofía y profesora de alemán. Ha escrito ya relatos publicados en volúmenes colectivos. Ha sido columnista en varias revistas y periódicos, en la cadena SER, por ejemplo, también. Actualmente colabora de manera habitual en una columna semanal en La Provincia, en Diario de Las Palmas. Y recordamos que en 2004 ganó el primer premio a la mejor labor informativa de Canarias, otorgado por el Instituto Canario de la Mujer. El año anterior había sido también accesita a ese mismo premio. Bueno, la saludamos ya. Buenos días, Elisa.
Hola, buenos días.
Muy buenas.
O guten morning también, ¿no?
¿Cómo?
Guten morning.
Guten morgen.
Sí. Muchísimo mejor acento tiene Elisa que tú, Sergio.
Ya te digo, ya te digo.
Por los orígenes germánicos, por el lado materno.
Sí, sí, sí. Bueno, queda ese apellido Cor y Betancourt, ¿no? En Canarias, ¿no? Muy presente, ¿no?
Sí, sí, sí.
Bueno, este libro decíamos que era un libro más bien para iniciados en la literatura, ¿no? Porque La Carta de los Chandos, pulsamos, yo esta mañana he estado haciéndolo en internet y da para una bibliografía amplia, por ejemplo, ¿no?
Sí, es una referencia clave, yo creo que en el ámbito filosófico y literario, pero yo creo que este libro puede ser leído por cualquier lector, porque tanto podría ser, vamos, da la posibilidad de sumergirse en lo más profundo del ámbito literario, de lo que supone la creación literaria y ese abismo entre mundo y palabra o realidad y representación lingüística, pero a la vez pues aborda aspectos relacionados con la vida, porque estamos hablando al fin y al cabo de eso, ¿no?
Bueno, cuenta la historia de un escritor, de los Chandos, que ha perdido la confianza en las posibilidades del lenguaje, de la palabra, renuncia a la creación literaria, para él las palabras vuelven la realidad más oscura, y esto así dicho por un escritor, Elisa, pues ¿no es un poco tirar piedras en propio tejado?
No, no, porque de algún modo esa renuncia de los Chandos, o ese no a la escritura a la que él renuncia, o que abandona después de haber publicado muchos libros, un personaje de la carta de Hugo von Hofmannsthal, de la carta de los Chandos, como has dicho, digamos que es la base sobre la que se asienta la nueva literatura o la literatura posterior y la contemporánea. Es decir, Lord Chandos parte de la base de que el mundo no es posible traducirlo como unidad a través de la palabra, y sin embargo esa ilegibilidad del mundo es la base sobre la que se asienta la creación literaria en el futuro.
Es una crisis de la que sale reforzado, entonces.
¿Cómo?
Decía yo que una crisis en la que entra, una crisis a lo mejor vital, una crisis literaria de la que podría salir reforzado.
Sí, yo creo que sí. Los buenos escritores, de luego, han aprovechado esa oportunidad para llevar, digamos, se parte la base que el mundo carece de lógica, es brutal, es mudo, y la literatura le da una trama que le falta, ¿no? O un sentido que le falta. Entonces, los buenos escritores lo que hacen es intentar expresar esa ilegibilidad del mundo o esa indecibilidad o el mundo indecible, traducirlo en llevarlo a la literatura, a la narración, a la narrativa.
Uh-huh. Y esto de tomar, Elisa, nombres de poetas reales, conocidos como Emily Dickinson, un personaje real, admirado. Yo recuerdo también que tuvimos en nuestra biblioteca otro escritor que se atrevió a retomar la historia de muerte en Venecia, de Tazio, cuando se hacía mayor, por ejemplo. Esto es una gran responsabilidad, ¿no?
Sí, claro, son años de estudio, de lecturas, de sus obras y de todas las citas que aparecen en cursiva, pues son literales. Otra cosa es que en la narración todo es posible, en la ficción todo es posible, y se aprovechan, digamos, ese tipo de escritores o de estos escritores o personajes de libros incluso para hablar de otras cosas, ¿no?
Uh-huh. Claro, porque te metes un poco en la piel de esos autores o en la piel de esos personajes para de alguna manera entablar conversaciones en las que, oye, hay que dejar llevarse un poquito por la imaginación para saber qué hablarían entre ellos.
Sí, sí, lo que hago es confrontar distintas voces, porque la estructura del libro es un jardín de estatuas sin ojos, la estructura narrativa o digamos el espacio narrativo. ¿Por qué Jardín de Estatuas sin Ojos? Porque Lord Chandos, atormentado por la pérdida de su confianza en la palabra, llega un momento que dice, proclama en el libro, me siento como si estuviera encerrado un jardín de estatuas sin ojos. Entonces lo que hace la narradora es idear un jardín de estatuas sin ojos, valga la redundancia, donde queda encerrado Lord Chandos, pero ese jardín dispone de distintos lados temporales desde los cuales escritores, una amplia gama que va desde Flaubert, Kafka, hasta escritores actuales como Enrique Vilamata, que ocupan un espacio considerable, o Rodrigo de Faresán, Ricardo Piglia, etcétera, lo que hacen es hablar desde esos lados temporales, renacen de sus tiempos para hablar en el presente, es decir, todos hablan en el presente.
He visto también similitudes con otro personaje que también mencionas, Elisa, que todos a los que empezamos a leer tempranamente a Borges nos marcó, es Funes el Memorio. Será aquel personaje que todo lo que veía, todo lo que escuchaba, todo lo que decía, se memorizaba, lo memorizaba con pelos y señales y decidió encerrarse en un cuarto oscuro, ¿no?, para no tener tantos estímulos, ¿no?
Claro, de ahí también viene el título, ¿no?, decir noche. Porque decir noche, en principio, la idea central es la incapacidad de decir el mundo, es decir, la incapacidad, pero que la literatura es capaz de hacerlo, pero al mismo tiempo, pues hace referencia a otra serie de variantes de la noche como ese encierro de los escritores en sus despachos oscuros, donde seguían por el ojo como los barcos por su radar en medio de alta mar o en el mar oscuro, ¿no? O otras acepciones también que tienen que ver con la punzada de la vida o con la correspondencia que existe entre lo que está permitido decir y la realidad textualizada, que es una crítica que lleva a cabo Karl Kraus, que es otro de los protagonistas del libro, o es cerrar los ojos para que ardan los límites de la realidad y dar cabida a la imaginación. Todo eso tiene que ver con la noche, ¿no?
Hay también una narradora que es Beatriz. No sé si has elegido especialmente ese nombre como también un homenaje sucinto a la Beatriz de Dante, a la musa de Dante, quizá.
Sí, ha sido intencionado porque ella se distingue de la Beatriz Portinari de Dante, pero al mismo tiempo su espacio en el libro le da posibilidad para hablar de esa Beatriz que sin la cual la obra de Dante habría sido imposible, ¿no?
A mí me ha llamado la atención, por ejemplo, el poder metafórico, evocador y más poético que de prosa, ¿no?, de los títulos de todos los capítulos de este libro, ¿no? Los títulos son profundos y dan que pensar. Por ejemplo, yo he anotado aquí, Elisa, algunos: la hierba crece a mitad del tallo, arrancar la máscara a la máscara, la mirada de las estatuas,
recordamos, no tenían ojos.
El poeta es un águila. Todo un gusto por el juego de conceptos, ¿no?
Sí, la mayoría de ellos, no todos, son parte de versos de Emily Dickinson. Y otros, pues, son de citas que me gustaban. Por ejemplo, esa del poeta es un águila es del joven Hugo von Hofmannsthal, que se llamaba Loris, y que él escribió en el libro Entre los Amigos. Escribió que el poeta es un águila que no puede volar desde el llano y necesita saltar al abismo para alcanzar las estrellas.
Otra frase que he anotado aquí, dice: en el peor momento de desasosiego aparece Gustave Flaubert, que dice: aborrezco la escritura y sin embargo escribe.
Sí, porque Flaubert de algún modo llega un momento que dice que está cansado de escribir, pero al mismo tiempo si dejara la escritura pues se moriría. Para mí Flaubert es el representante o el modelo arquetipo de escritor que se insiste una y otra vez en alcanzar el estilo, ¿no?
Bueno, ya has mencionado, Elisa, una, digamos, ristra, con todos los respetos, de autores, referencia a sus autores reales: Kafka, Virginia Woolf, Rilke, incluso actuales como Vilamatas, que también has mencionado. ¿Has elegido a tus preferidos para condensarlos aquí? ¿O cuáles son tus preferidos directamente?
Bueno, digamos que el libro, la aparición de los escritores aparecen como fruto de una lectura durante años, que a veces ha sido basada en gustos y otras veces pues porque los libros llegan a veces sin uno saberlo. Ahora sí tengo mis autores preferidos, en este sentido pues Kafka es uno de mis autores preferidos, más actuales por nombrarlos, por supuesto Enrique Vilamata, cuya obra he trabajado en profundidad. También Ricardo Piglia, Rodríguez Fresán, de fuera extranjeros, digamos, Julian Barnes, y luego los clásicos, pues también están Virginia Woolf, está Gertrude Stein, está... Es una amplia gama de escritores, ¿no?
Emily Dickinson, ¿no? Que es una de tus principales protagonistas.
¿Cómo?
Emily Dickinson, que al final no la nombraste y decía yo que es una de las principales protagonistas.
Sí, no, por
de
supuesto.
Decir Noche, sí, ¿no?
Sí, sí, no. La protagonista son Lord Chandos y Emily Dickinson. De hecho, yo me identifico mucho con Emily Dickinson porque es una escritura lozana y es capaz de latir con el mundo confinada en su cuarto durante tantos años, ¿no?
Bueno, pues Decir Noche es el libro que hoy os proponemos en esta biblioteca.
¿Y que hoy se presenta?
¿Y que hoy se presenta?
Además. Hoy se presenta en Las Palmas de Gran Canaria, en el Club de Prensa de la Provincia, en el Club de la Provincia a las 8 de la tarde. Y bueno, vamos a ver porque coincide con la semifinal de fútbol.
Bueno, hay tres cuartitos de hora antes de que empiece el partido, así que yo creo que os da tiempo. Elisa Rodríguez Curt, muchísimas gracias por haber estado con nosotros y que todo vaya bien a pesar de que corresponda el mismo tiempo que la final. Hasta luego.
Muchísimas gracias. Gracias a ustedes.
Adiós. Esa semifinal que nos trae a todos por la calle de la amargura. Hoy os estamos preguntando, por cierto, ¿qué vais a cenar mientras veáis el partido?
Son las 11.
Onda Madrid. Servicios informativos.
Muy buenos días. El presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, se ha comprometido a seguir trabajando para conseguir que la recapitalización bancaria se haga directamente a las entidades financieras y que este préstamo no tenga prioridad de cobro ante otros acreedores del Estado. El líder de la oposición, Alfredo Pérez Rubalcaba, insiste en la necesidad de modificar la senda de reducción del déficit sin requerimientos adicionales de ajuste. Cámara Baja, Noelia Antoria, buenos días.
Buenos días. El presidente del Gobierno peleará por conseguir un crédito directo para la banca que no aumente la deuda de nuestro país. Así lo ha asegurado Mariano Rajoy ante el líder socialista Alfredo Pérez Rubalcaba, que le ofrecía su ayuda para defender nuestros intereses en la cumbre europea que comenzará el jueves hasta el viernes en Bruselas.